Lucía, 3 de la tarde.
Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Vive la magia de la Navidad en el Museo Carmen Thyssen. Déjate sorprender por nuestro Belén napolitano, coros navideños y actividades familiares. Inspírate en las exposiciones para encontrar regalos únicos en nuestra tienda y disfruta de una pausa en cafetería. Te esperamos en el Museo Carmen Thyssen.
Hay sabores que solo ocurren una vez al año. Con el comienzo de la nueva cosecha, en Las Almazaras, nuestro maestro selecciona óleo Estepa sin filtrar. Una edición limitada de nuestro aceite de oliva virgen extra más joven, intenso y con todo el aroma del fruto verde, el alma de nuestras cooperativas y la excelencia de nuestra denominación de origen Estepa. Disfruta ya del nuevo aceite de oliva virgen extra óleo Estepa sin filtrar. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde, con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy, miércoles.
Tú verás, mira la escaleta.
Estoy completamente perdido.
Venga,
Charo,
mira, ahí está
miércoles
puesto.
3.
Miércoles 3 de diciembre,
la
para más
es que
seña.
No sé ni cómo estoy, porque tengo...
Eso, está chulo.
Buah, tengo... Un poquito menos frío.
¡Abre
que
esa
el,
ventana!
Que el
virus.
Camarero del cumpleaños del Yeti. ¡Qué barbaridad!
Bueno, buenas tardes, Yuyu.
Buenas tardes, Charo Pérez. Buenas tardes, David.
Mañana, ¿qué tiempo va a ser? Porque mañana tenemos la superluna. Me encanta la superluna.
Sí.
Ahora estamos en luna gibosa.
¿Perdona?
¿Eso qué es?
La luna gibosa es cuando está creciendo, tiene una buena joroba, porque una jiba es una joroba.
Vale.
Técnicamente se le llama estado de luna creciente gibosa. Y mañana a 10:04 por la noche, lo digo por si os queréis asomar a las terrazas, entre las 12:15 y las 12:30 de la noche, la que va del jueves al viernes, vamos a tener una superluna que parece que la va a tocar con los dedos, porque está bastante cerca de la Tierra, muy luminosa y muy brillante, y es la última de este año, de 2025.
Verdad, claro. Pues mira,
la última
sí,
superluna.
Claro, sí, porque ya diciembre, estamos a 3 de diciembre, así que claro, todo se acaba
barbaridad.
El año ya.
La siguiente luna ya va a ser el año que viene.
Chano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo está usted? ¿Usted
yo
sí
estoy
está
bien,
¿no?
Yo estoy bien, a mí no me afecta nada el frío ni nada. Yo manga corta, bañador.
¿A usted no le afecta la
luna?
Me bañado.
Chano, ¿usted no le afecta los estados de la luna, el cuarto creciente?
No afecta nada.
Bueno, pero para pescar.
De la luna del freidor, en todo caso.
Pero para pescar sí, ¿no? Las
para
lunas,
pescar
las
sí,
mareas,
las lunas,
¿no?
Las mareas, eso sí lo controlo.
Todo el que dice y todo el que defiende que las personas nos influye la luna, empiezan a decirte la siguiente frase. Te dicen, bueno, si el 60% de los seres humanos es agua, y la luna mueve las mareas, que es agua, no va a mover nuestro interior.
Nos movemos nosotros.
Entonces tú dices, pues tiene que tener razón. La luna tiene que movernos el agua que tenemos dentro.
Claro. Evidentemente.
Y dicen que cuando hay algunos picos de criminalidad, ¿tú no te das cuenta de eso? Que hay de pronto...
¿La luna?
De pronto...
¿Los lunáticos?
Dos o tres días seguidos que lamentablemente matan a algunas mujeres y siempre son un día tras otro durante dos o tres días. Y dices tú... Y dice, ostras, hay un pico de la luna llena o de un cuarto creciente.
Si el cuerpo humano es, si el cuerpo humano es 95% de agua, que dice, nosotros nos quedamos parados y somos un charco.
Bueno, además en los embarazos suelen terminar muchos días en luna llena, claro, líquido.
Hay un misterio. En eso de la luna llena hay un gran misterio, porque cuando dos o tres chicas viven juntas, se le...
La regla se sincroniza.
Se sincronizan las menstruaciones, ¿eso es verdad?
Las menstruaciones, a mí, es verdad que cuando vas a algún viaje o has coincidido con... Sí, se suelen sincronizar, pero no sé
pero
si
qué
es la
misterio,
luna.
Porque es
un misterio, la vida.
Casualmente, vuestra menstruación es cada 28 días, igual
era,
que...
Era.
Y coincide con el ciclo lunar. Es que yo creo que,
la mujer
está sincronizada con la luna de tiempos de miles de años para atrás.
Hay gente que la noche luna llena le sale pelo.
Se llama hombre lobo, ¿no?
Pelo.
Hombre, eso se llama. Ay, señor Malaje, perdón. Es que como para mí es martes en vez de miércoles, claro. Para David no sé ya qué día es. Para David ya no sé qué día es.
Yo sé que yo tengo educación.
Yo no sabía que era usted, claro.
Cuando me saludáis, yo saludo. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, señor Malaje? ¿Y usted cómo está?
Muy bien.
¿Usted cuando está resfriado no se le nota porque tiene esa voz?
Yo tengo esta voz siempre, a mí no se me nota.
Ahora tiene un buen mes en el tanatorio, en invierno hay más trabajo.
Hoy por
el tanatorio trabajan más, ¿no?
No, hombre, igual que todos los años, igual que todos los años.
Yo pensaba que en diciembre había pico.
No, no, hombre, no. No tiene por qué. Pero hay pico y jamón. Pico con queso, pero no hay...
Usted, una cosa, nosotros estamos aquí... cuadrando todos los compañeros. ¿Usted con la familia, toda la familia está en Cádiz o tiene que cuadrar de irse fuera o algo para las Navidades?
Yo tengo la familia en Valdemorillos del Cierzo, en provincia de Ávila.
Esa es la primera noticia que tenemos, que usted tiene familia en Ávila.
Sí.
Ah, yo sabía que usted era gaditano. Espérate, que Charo no rompe.
Valdemorillo del Cierzo, vale.
Del Cierzo.
¿Cómo van a repartir las Navidades? ¿Eso a cuántos kilómetros está de Cádiz?
Eso está, pues yo que sé.
Usted va a conducir.
A menos 5 o 6 horas de coche.
A ver, Valdemorillo del Cierzo.
No, estoy buscando yo ya.
Igual, venga, igual ni viene.
No, hombre, ¿existe o no existe?
En el Google Maps.
No se está quedando con nosotros, ¿no? Valdemorillo del Cierzo, pues atención porque...
¿Existe?
Existe un Valdemorillo del Cierzo en Zaragoza.
Pues está lejito.
Igual han movido.
Ha dicho Ávila.
Pues usted allí en Ávila va fresquito, ¿eh?
Hay otro Valdemorillo en Madrid.
Pero no,
a lo mejor no.
No en Ávila,
entonces usted en Ávila, ¿no?
En Ávila, familia en Ávila. Pues, dentro de la muralla.
De hecho, el río Cierzo está en Aragón.
Claro.
Bueno, en Ávila, pues allí sí que hace frío, Juan.
Allí hace frío, allí van las ovejas ya con chaquetón.
Bueno, entonces, ¿cómo
y
se
nos repartimos? Se vienen hay algunas Navidades que ellos vienen para acá, otras vamos nosotros para allá.
Claro.
Depende.
Ahora dijo de la oveja. Hace un par de días salí a andar por el pantano, que por cierto pegó un batacazo tremendo, porque poco no vengo a...
Hacía tiempo que no nos contabas tus historias,
sí,
del
porque
pantano.
Llovió y se corrió. Yo voy por una especie de camino de carril bici que atraviesa la montaña y después se corrió toda la montaña y era fango. Y yo iba andando hasta que pegué un resbalón. Bueno, pues,
¿qué zapatos llevaba?
Unos botines que estarán gastados a la suela o algo.
Madre
y ahora,
mía.
Cuando Madre vuelvo mía. Atrás, veo la típica rebaño de cabra, unas 50 cabras, muchas de ellas embarazadas, y ahora una se queda atrás y empieza a parir delante mía.
¿Qué me estás contando?
La cabra no se espera.
¿Tú provocaste el parto de la cabra?
Posiblemente. La cabra me vio y dice...
¿Pero qué hiciste?
Yo vi que estaba...
Que no hiciste nada malito.
La cabra pare, no se echa ni nada. La cabra para de pie.
Ajá.
Y yo vi
bueno, que, de pie, en cuatro patas, ¿no?
Cuatro patas, sí, pero agachada como si fuera a mear. Y de pronto empieza a salir una cabeza de un bebé de cabra por ahí. Entonces,
pero eso lo estás... Llamé al, David, ¿eso es de verdad? Pastor, ¿en serio?
Sí, llamé al pastor. Dice, no. Si hoy tenía 4 o 5 para parir, me dice el tío. Digo, pues está pariendo una ahí atrás.
Pues ya está,
¿no? Bueno, y para colmo... las dejé pariendo, yo no quería romper la intimidad de la cabra y seguí para adelante. Y había unas cuantas cabras ramoneando. ¿Sabes lo que ramonea?
No sé,
no, sorprende, no.
Cuando se ponen a dos patas y empiezan a darle bocadito a las ramas de los olivos.
Ah, vale.
Se llama ramonear. Ramonear, porque los ramones son las ramas de los olivos que están bajas y entonces las cabras llegan.
Aquí aprendemos de cabra, de...
Y ahora viene una cabra con unos pitones para atrás.
Hombre, claro,
un carnero, ¿no?
Un carnero, sí. Esos carneros. Y ahora se pone, ya tanto hasta caló y todo, Yuyu.
El rebaño iba por el lado derecho del camino y la cabra esa de los cuernos se pone detrás mía a seguirme.
Qué mala señal esa.
Un bicho con cuernos detrás tuya y el baño era para atrás y de reojo y la tía iba a mi ritmo. ni me adelantaba ni se quedaba atrás, iba a mi ritmo. Digo, como yo me escantille, no mire, me pega unos cuernazos. Y empecé
el hombre que susurraba a las cabras, gran película.
¿Sabe lo que hice? Empecé a correr.
¿Malo?
Empecé a correr ella también, pero yo corría más que la cabra.
Pero ella tiene cuatro patitas, ¿eh?
Sí, pero tiene cuatro patas, no significa que corra más que tú, ¿eh?
Hombre, oh, pero tiene más, tiene, recorre más, ¿no? Que dos patas, ¿no?
Una hormiga tiene seis patas, la hormiga no corre
más. Pero la hormiga, el volumen de la hormiga.
Y un 100 pies tiene 100 pies, no corre
bueno,
más.
Bueno, que no me vas a decir, pero... por volumen.
Fíjate un 100 pies que se haga un esguince ahora para saber cuál es.
¿Eh? Fíjate, ¿eh? Un 100 pies puede tener 7, 8, 15 en el mismo día.
¿Y cuál te duele? No sé.
No sé.
Por ahí.
Bueno, escucha, espérate. Entonces, tiraste tú, corriste y el carnero detrás tuya. Ya, carnero, ¿y tú? ¿Por dónde tiraste? ¿Llegaría ya a la ciudad?
Era un camino sin salida.
Y todo eso con el fango que te podías haber matado.
Y la cabra. Y después ya me encontré al pastor, que es un hombre que va todo el día. Todas las cabras van detrás y dos o tres perros que lleva para el rebaño. Y digo, mire usted, está pariendo una cabra ahí atrás. Y ya me dijo que había tres o cuatro cabras embarazadas. Y que las cabras no necesitan asistencia. Las cabras paren y
lo sueltan y
escúchame, y el cabrito empieza a andar al momento.
Claro, igualito que nosotros.
Que te damos un año empezando.
Un año,
¿eh?
y algunos más, vamos. Así que qué interesante todo. Bueno, pues eso. Pero yo lo que quería es lo de Villaqués del Cierzo.
Valdemorillos del Cierzo.
¿Y en qué coche va? ¿En el coche fúnebre?
En el, porque claro, pues, mi mujer y yo nada más.
Ah, bueno. ¿Y las maletas van ahí detrás? No les pondrá una cosa que parezca.
Si tenemos hueco.
Ah, porque se pueden traer todos los regalos, okay, todas las cosas.
Coche, claro. Le ponen una cortinita, lo tenemos camperizado.
Ay, por Dios.
Su coche no tiene asientos traseros, ¿no?
No tiene, tiene uno para
los ataúdes.
Ya está, claro.
Por Dios, en aquello que...
Es el Mercedes...
En la plataforma esa plateada, especial. Que es donde
pero
se
vamos, te quita el ataúd con un colchón y eso es una furgoneta para ir de camping.
Claro, si
¿tú costarías ahí? ¿De verdad, David?
Nosotros nos vamos en verano
Señor Juan, señor Maray.
Todo camperizado.
Yo lo veo bien.
Pero yo no, a mí me daría un poquito de yuyu eso de ahí donde ha habido cuerpos ahí, que no.
¿Qué va, hombre?
Bueno, féretros, pero vamos, que yo no, yo la verdad, no, yo no sé, qué cosa más rara. Y este año entonces todavía no saben si van o van
vienen
a su
ellos, vienen ellos, vienen los del Cierzo, de Valdemorillo, vienen.
Estos son cosas, señor Juan...
El Malaje
nos da su vida por capítulo, porque cada semana que viene nos cuenta algo. Yo no sabía que usted tenía
familia. Yo tampoco, ¿eh?
Sí, en Ávila.
Tenía familia en Ávila. Sí,
le pega. Le pega.
¿Por los Cierzos qué?
Mi hermano Tiburcio está casado allí.
¿Tiburcio vive allí?
¿Por qué me hace gracia Tiburcio? ¿Tiburcio existe ese nombre?
Tiburcio, búscalo, claro.
Tiburcio cuando es su santoral.
¿Tú sabes que los pueblos de Castilla y de León, Tiburcia, los nombres de las personas mayores andan por ahí? Tiburcia. Danonina, Hortensia, claro. Son nombres rarísimos.
Proviene del latín Tiburtius, Tiburtia, oye, claro.
Tengo un dato de nombre para el año 2026. Resulta que van a adelantar. Hasta 2025, las Lucías era el nombre
Santa Lucía.
Más común que se le ponen a los bebés. Entonces los niños, la niña nacida, y Lucía estaba en el ranking. Bueno, pues ya la tendencia es que va a adelantar Sofía a Lucía. Y en el terreno de los niños, que hasta ahora el nombre de niño más usado era Hugo, me ha sorprendido. Manuel, Hugo, Alejandro están en ese podio. Resulta que hay un nombre que está subiendo como la espuma, que es Mateo.
Es muy bonito.
Mateo que estaba en el décimo puesto en el 2024.
Adelanta.
En este 25 adelanta y en el 26 va a haber más niños Mateo que ninguno. Y digo yo, Mateo, pues si es Leo, pues mira, de Leo Messi, pero Mateo, ¿hay algún Mateo famoso, algo que la gente tiene?
Habrá Mateo.
Sofía viene, la gente tiene por Sofía por la reina y por la infanta,
sí.
Sofía, ¿no?
Leo, sí, puede ser.
Leonor también está subiendo.
También es un nombre clásico.
No, está muy bien, pero vamos, que Tiburcia viene, eso, es un nombre que viene de habitante de Tibur.
De Tibur,
oye. De origen latino y asociado a la antigua ciudad de Tibur. Hoy Tivoli.
¿Tú sabes de sobre los Vénetos? Estoy leyendo ahora un libro sobre Julio César, que se llama Los Tres Mundos, de Santiago Posteguillo, que es el que más sabe de Roma,
sí,
¿no?
De Roma.
Y entonces cuando Julio César fue a la Galia, iba a la Galia y iba peleando con los tipos, con las tribus que había en la Galia. Y uno era los Vénetos, y yo pensaba que los Vénetos eran los que estaban en Venecia. Los Vénetos estaban donde hoy está la Normandía francesa, que tenían barco. Y ¿sabes lo que hizo Julio César? Cuando vio que tenía que derrotar a los Vénetos y no tenía barco, en medio de allí de Francia, le mandó a uno, a un tal Bruno Craso, algo así, dice, créame una flota. Y crearon una flota de 100 barcos para luchar contra los Vénetos, pero los romanos no tenían barco, sino que lo hicieron sobre la marcha.
Se podría haber ido Julio César astillero a dar trabajo.
Bueno, yo siento cortar esto, pero tenemos mucho contenido. Sí. No, sobre todo, no sé si la friki nos va a dar tiempo, pero por lo menos el tema del día, Yuyu.
Bueno, el tema del día, tenemos una friki noticia que nos viene de China, pero nos ha saltado, ha servido para tema del día. En China, un hombre de 67 años ha sido operado porque tenía un dolor en el estómago, y cuando lo han operado le han descubierto que tenía un mechero dentro de...
No me lo puedo creer, anda ya, eso es de verdad.
Un mechero dentro del estómago durante más de 30 años.
¡Dios! Pero eso es peligrosísimo.
El hombre decía que tenía gases.
Y lo tenía.
Y cuando los médicos se lo han quitado, descubrieron que el mechero todavía funcionaba.
Madre mía.
Es cómo llegó ahí. Pues parece ser que en el año 91, por una apuesta con un amigo, le retó a que se le tragara, y este hombre, pues ni corto ni perezoso, pues se lo comió un mechero.
Creo que había ido algo de alcohol por medio.
Y 34 años después, pues este señor sufría un dolor insoportable porque no lo expulsó, y tras ser reconocido, los cirujanos le han quitado el objeto, y la sorpresa vino cuando comprobaron que el mechero todavía funcionaba. Así que...
Madre mía. ¿Y cómo se lo extrajeron? ¿Con un preservativo?
Yo no sé cómo se lo han... No sé cómo lo han logrado hacerlo, ¿no?
¡Ah, Dios, qué horror!
Pero bueno, ya que el mechero ha seguido funcionando después de 30 años en el estómago del señor, la pregunta del día es, ¿tenéis en casa algo que sigue funcionando desde tiempos inmemoriales? Que puede ser un microondas, hay gente que tiene una nevera que tiene todavía de los años...
Sí, tocadisco.
Que la nevera se la lleva tú a Cuéntame y no la quieren.
Estará desconchadita ya.
¿Qué es eso que tienes en casa que sigue funcionando desde que Noé se sacó el título de patrón de yate de tiempos inmemoriales? ¿Qué objeto es el más antiguo que tiene en casa que sigue funcionando? Puede ser un coche, o sea, contarnos cosas que tengáis desde hace muchísimo tiempo y que sigan funcionando. Podéis mandar vuestras respuestas a @ programa del Yuyu o bien un audio al 670-947-154.
¡Qué bien!
Vámonos con las friki noticias.
Venga, vámonos, ¿no? Que ya desde ayer...
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos. ¿Eso es un robot humanizado o es tu vecino el de al lado?
Me muevo como un robot. Estiro mi brazo.
Bueno, pues comenzamos esta sección más surrealista en Irán. Oye, Irán no era un país, ¿no? Irán, que no venía mucho a la Friki Noticia. Bueno, pues en Irán se ha celebrado hace unos días la feria Kish Inox Tech Expo 2025, en la que se ha podido ver, bueno, lo último en gafas de realidad virtual, dispositivos inteligentes o asistentes virtuales, entre otras cosas. Lo que nadie se podía imaginar era por lo que optó la feria. Atención, que esto es muy gordo, ¿eh? La feria dijo, en vez de traernos robots, vamos a disfrazar a dos actores para que fingieran que eran robots. Bueno, esto es más que surrealista. Lo siguiente, este evento llamó rápidamente la atención en redes, ¿no? Después de que se viralizaran los vídeos de dos seres, porque eran tan... Claro, decía la gente, esos dos seres son casi tan reales que parecen humanos. Se presentaban como robots humanoides avanzados. No tenían nada tecnológico, sino que eran dos personas vestidas con monos, con código binario, gafas semitransparentes, y hablaban y se movían de forma robótica.
¿Que iban disfrazadas?
Evidentemente, pero hay que tener poco presupuesto y también mucha cara, ¿eh?
¿Dijeron que estaban disfrazadas o dijeron que eran robots?
Eran robots, llegaron allí y los presentaron como robots. La organización los presentó como robots hasta que se descubrió que no, que eran actores. Según informaron portales de Oriente Medio, los dos actores, hombre y mujer, se presentaban como una colección de datos que trabajaban juntos en un código de datos compartido, y afirmaban que podían realizar tareas relacionadas con la IA, con la inteligencia artificial. Claro, ellos no dijeron en ningún momento que eran humanos, pero se dieron cuenta pronto que no eran máquinas, ya no solo por el aspecto físico, sino por el guión que seguían y sobre todo por la forma de moverse, que para ser un robot... Acordaros de estos robots que hemos hablado en esta sección, los pobres míos pegan un traspié y no son capaces ni de levantarse. En definitiva, las redes comenzaron a cuestionar los motivos detrás de esta loca idea. ¿Cómo se le ocurrió a Irán, a esta organización, a esta feria, disfrazarlo para que pasasen por robots? Y mientras algunos criticaban lo que habían hecho, otros hicieron bromas. Los científicos y la inteligencia artificial se quedaron paralizados por la sorpresa, escribió un usuario. ¿Dónde está el botón de reset?, preguntó otro. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto les durará la batería después de una única carga? En definitiva, que hay que tener mucho rostro para intentar ponerte a dos personas haciendo con robot que diría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué
David,
qué
Hidalgo. Que yo de verdad no lo sé, pero
en Irán había ferias de muestra de estas.
La Kish Inox Tech
Expo.
Vamos, te diré, vamos. Me
haciendo a dos canciones, ¿no?
Es fácil.
Hago una mañana yo en el mentidero.
Esto tiene para un tipo, ¿eh?
Qué barbaridad.
Esto tiene para un tipo.
Qué hojana más gorda. Bueno, David, patina siguiente.
Este titular, por cierto, ¿habéis visto alguna vez un billete de 200?
Sí.
¿De
qué color? Yo nunca lo he visto.
Amarillo. ¿Amarillo? Se distingue desde 50 bastante, ¿no?
Sí.
Pero el mismo tamaño.
Yo no lo he visto, ¿eh?
Creo que es más grande.
Lo digo porque la historia que os voy a contar tiene que ver con esto. Si al sacar del cajero 50 euros me salen 200, ¿te los queda o va a devolverlo dentro?
Yo era un tipo sin demasiada suerte y entonces llegaste tú.
¿Sabéis cuántos cajeros hay en España?
Cajeros ni idea, automáticos, ni idea. Número, es verdad, una pregunta de...
Un número.
5.000.
Teniendo en cuenta que han quitado mucho.
60.000.
47.000.
Anda, yo a 5.000, anda que yo también.
47.000 y uno en uno ha pasado una cosa en concreto a un tal Pablo Bodega, que es un nombre de Twitter, @PabloBodega. Este Twitter ha contado la aventura que ha vivido cuando fue a sacar 50 euros del banco, en concreto de Abanca.
Uh-huh.
Y por error salieron 200.
Dios.
Una historia que
es decir, tú marcas 50 y te salen...
En vez de salirte un billete de 50, te sale uno de 200. Por eso le he preguntado a Yuyu el tamaño, si es diferente o no. Porque este hombre cuando lo vio, vio el cargo que le salía en el ticket y no ponía que le habían dado 200, ponía que le habían dado 50. Por lo tanto, él entendió que le estaban regalando 150. Pero el hombre, de buena fe, que yo no sé si tendría esa buena fe...
Eso te iba a preguntar, ¿vosotros lo haríais o no?
Cuando pides 50 y te dan 200 y en el cargo pone que te han dado 50... Dices tú, bueno, estos 150 de más, ¿qué hago? Pues entró a devolverlo. Entró en la sucursal a devolverlo. Efectivamente, la opinión general de más de 1 millón de personas que han seguido, 1,2 millones que han hecho comentarios, es que era un pardillo. Pero ojo,
hombre, no,
porque cuando entró al banco a devolverlo, Yuyu, le dijeron que quizás se coló ese billete de 200 en el cajetín de los 50. Por eso entiendo que tienen que ser de tamaño
yo
muy
no
parecido.
Sé cómo son, ¿eh?
Palabra del empleado, dice que solo sucede una vez entre 1 millón. Dios. Que se cuele un billete de 200 en un fajo de 50. Entre otras cosas, le dieron las gracias al hombre porque le había evitado horas de trabajo, porque eso provoca un descuadre.
Claro.
Después cuando hacen las cuentas...
Tienes que ver qué ha pasado.
Exactamente, había un descuadre de 150 euros en las cuentas del banco y además tampoco habían visto nunca un billete de 200. Dice, es lo más raro del mundo. Pero una amigo suyo que trabaja en el sector le dijo que hace tiempo que los cajeros ya no tienen billetes de 200,
es que yo no,
porque es que apenas se usan. Yo te digo una cosa, ni de 500 ni de 200,
no.
Lo he visto por
Mira,
la tele, vamos.
Yo lo estoy viendo aquí, el de 200 es más grande que el de 50, vamos.
¿Sí? ¿Más grande?
Sí, vamos. Entonces,
a los de 500 le llamaban los Bin Laden, porque era muy difícil verlo. ¿Os acordáis de cuando se le puso ese mote, que decía que no se le... No...
Sí. Bueno, digamos, se ve más grande aquí el billete.
Y de hecho hay muchos carteles, es que no están prácticamente en desuso, primero porque los de 500 se los están quitando de medio por temas de blanqueo de capitales, claro, que claro. Son dinero muy grande y con dos billetes son 1.000 euros.
Y está limitado a los pagos, ¿eh?
Y está limitado a los pagos. Y si os fijáis, también hay muchos comercios que no admiten billetes ni de 200 ni de 500. Sí, sí. O por lo menos no aseguran cambio.
Exactamente. La gasolinera donde yo voy, si aquí no aseguramos que tengamos cambio de 200. Sí. Yo es que ni el de 100 siquiera. ¿El de 100 de qué color era?
¿El moradito? No, espérate, el de 100, moradito, ¿no? No, verde.
Sí,
el de 100 es verde.
Hay billete de 100, ¿y ese por qué no hay de curso? No se ve mucho el de 100.
Se usa mucho.
El de 50 es el que más, ¿eh?
El 50 es el que más y...
El de 500 es el morado. Verde 100, 50 es como naranjita, ¿no?
El
200 amarillito.
Sí, sí. Y el de 500 euros, que son unos...
Esos morados, wow. Ese es el morado.
Si tiene una persona, por ejemplo, que cobre 1.500 euros, le den un billete de 1.000 y uno de 500.
Con dos billetes ya cobrado.
Uf.
Un billete de 500 son 80.000 pesetas, ¿no? Más o menos.
Correcto, más, claro.
Ay, y uno de 1.000 son
166.000.
Bueno, pues no es un mal sueldo, ¿eh? O sea, 1.500 euros son unas 200.000 pesetas, ¿no?
Claro, pero eso era en la época.
Yo estoy callada.
Eso era en la época. Son casi 250.000, ¿no?
Efectivamente.
1.200 euros.
No, 1.200 euros son 2.000 euros.
Claro.
600 euros.
¿Qué 1.200
euros. 200.000 pesetas.
Eso, 1.200 euros son 2.000 euros. Digo, perdona, ya estoy perdiendo las matemáticas.
Y 300 euros más, que son 50.000 pesetas. Eran 1.500 euros son 250.000 pesetas.
Ya, yo, ¿os acordáis cuando?
Y eso era un dinero.
Ahora no.
Hace unos años, el que cobraba 250.000 pesetas era capitán general de los tercios. Y o 200.000 pesetas, el que cobraba 200.000 pesetas era una barbaridad. Y ahora el que cobra 1.200 euros es ruina.
¿Os habéis dado cuenta cómo rápidamente en un año o dos, cuando entró el euro, hemos adaptado nuestra cabeza y ya no pensamos en pesetas? Cuando me llaman euro, yo tenía que pasar la peseta para saber qué dinero tenía en la mano. Digo, 60 euros y ya hacía las cuentas, ¿no?
Yo sí sigo pasando, pero no por nostalgia ni nada, sino por ver muchas veces la barbaridad que cuesta las cosas.
Sí.
Cuando tú haces el paso a peseta por un teléfono y dices 1.800 euros, y dices, eso son 300.000 pesetas de las antiguas.
Sí, sí, sí,
300.000 pelas de las antiguas.
Y te sorprende.
Porque al euro lo que pasa, ahora ya nos estamos acostumbrando, pero como hubo el cambio, Tú antes decías, un coche valía 7 millones de pesetas. 7 millones, sonaba una barbaridad. Y ahora dice, un coche vale 30.000 euros.
Y te quedan pancho.
Y 30.000 euros, como parece una cifra más chiquitita, pues parece que se le perdía el respeto.
Es que en la época de la peseta, un coche caro valía 2 millones. Que 2 millones de pesetas,
hombre,
son 12.000 euros.
Claro, y en esos años tú te gastabas 7, 8 millones de pesetas y te compraba un BMW, un Mercedes, y hoy 40.000 euros es un coche normalito.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, señor Malaje, que usted ha venido para algo. Bueno, no solo para decirnos que se va con su familia.
Este es mi titular. He hecho una de las listas de las cosas que haría porque me ha tocado la lotería.
¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte!
Bueno, estamos en el mes de la suerte y de los sorteos, no solo en España, porque...
¿Ha comprado usted algo? Aquí en la radio también se vende un décimo, Juan.
Sí.
¿La ha comprado?
Y en no solo en España, también en Estados Unidos, en Michigan, un hombre ganó un premio de $1,000,000 con un boleto de rasca y gana después de que otra persona lo hubiera descartado. Según informó la lotería de Michigan, había un boleto de Blazing Suites apartado en el mostrador que alguien dijo que no había comprado y yo lo compré.
Uy.
Un jugador que prefirió permanecer en el anonimato, el hombre ha rascado el boleto y no se lo podía creer cuando ha ganado $1,000,000.
No, vamos a ver, que alguien se lo dejó el rasca allí
y dice, pues
y
yo
otro llegó, madre mía.
Nunca pensé que ganaría un premio de lotería tan grande. Así que este jugador compró su boleto en una gasolinera y al reclamar el premio optó por recibir el premio en un pago único de aproximadamente $693,000 en lugar de una anualidad por el monto total, que era otra opción de este tipo de lotería. ¿Vosotros lo cogeríais del tirón?
Yo tiendo a coger las cosas que los demás han dejado. O sea, si tú una persona coge un décimo y lo tiene en la mano y dice, no, dame aquel otro. El que ha sortado, me viene a mí un pensamiento de decir, ese va a tocar.
Uy, por Dios.
Y es el que yo compro, el que ha sortado otro. Como si lo hubiera despreciado, ¿no? Fíjate este hombre lo que le pasó, ¿no?
Ya.
Tocó la del rock que gana.
Madre, pero aún así yo... Hombre, bueno, eso pasa en las tragaperras, ¿no? Muchas películas que hemos visto que alguien la deja, dices, está calentita, calentita, y luego llega otro, tira y bueno, y le toca el premio, vamos.
Vale. Bueno, pues hacemos una pausita y enseguida volvemos.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Este 2 y 3 de diciembre Andalucía se convierte en el corazón de una nueva industria en el sur de Europa. Una industria que crece en innovación, sostenibilidad y talento. Una industria que crece en Andalucía y hace que Andalucía crezca. Te esperamos en Nise Sevilla 2025, en Fibes.
Iniciativa subvencionada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Con el patrocinio de Unicaja, Mueve e Iberdrola.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
En Sevilla todo está ahora a un solo clic. Con la app Sevilla puedes avisar de cualquier incidencia en menos de 60 segundos y ver cómo avanza su resolución. También puedes reservar tus pistas deportivas, apuntarte a actividades y estar al día con las noticias y la agenda de la ciudad. Todo directamente en tu móvil. Descarga la app Sevilla y vive tu ciudad de forma más fácil cada día. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hola Juan, ¿qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Acredita tus competencias de las familias profesionales en el IES Lucus Solís de Sanlúcar la Mayor.
La Diputación de Sevilla trabaja para que acceder a una vivienda sea más fácil.
Promovemos vivienda protegida, ayudas al alquiler y colaboramos con los ayuntamientos para ofrecer soluciones reales.
Porque todos merecemos un lugar donde construir nuestro futuro. Vivas donde vivas, un hogar a tu alcance.
Diputación de Sevilla.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11... sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
La familia es muy importante y genera unos lazos que unen para toda la vida. El Chano lo sabe y quiere rendirle homenaje a los suyos y sobre todo a su cuñado Alfonso, que es el suministrador de todas las cintas beta para que se hagan los Chanálisis. El caletero ha elegido una película ambientada en los años 60 para hablarnos de la primera familia de superhéroes, como los Pierapico, vamos. Señoras y señores, ajústense los cinturones porque despega el Chanálisis de Los Cuatro Fantásticos, oh. Primeros Pasos.
Oh. Oh, bueno, bueno. ¡Qué película! Mira qué música de superhéroe, qué cosa más bonita. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos el Chanálisis, que hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a otra película de superhéroes, pero esta de reciente estreno, película de este año, del 2025, que se puede ver ahora en las plataformas digitales.
Está la última, ¿eh?
Sí. Se trata de Los Cuatro Fantásticos.
Ay, me encantan, me encantan.
Que tienen nombre de grupo sudamericano de bolero, pero son cuatro héroes de Marvel, sobre cuyos personajes acaba de estrenar esta película en la plataforma Disney Plus. La película está dirigida por Man Chakman y protagonizada por Pedro Pascal, que salía en Narco.
Con bigotito, ¿eh?
Con el bigotito. Vanessa Kirby, Evan Moss, Bachrach y Joseph Quinn, que son los cuatro fantásticos que en este película deben proteger su mundo inspirado en los años 60 del ser cósmico devorador de planeta Galactus. Fíjate la película como... La película comienza en 1960 en un planeta que es Tierra 828, que es un planeta como el nuestro, pero más futurista, con edificios muy modernos, con grandes cúpulas, con los coches volando.
Mira tú por dónde.
Con la Guardia Civil escondida detrás de una nube para echar una multa.
Y los radares también hay.
Y los radares, la Guardia Civil detrás de la nube. Cuidado, ese va. O pase los controles de arcolemia. Pues váyase usted de la nube.
¿Cómo se va a bajar?
Bueno, pues... Es futurista. Y en este ambiente de modernidad, cuatro astronautas llamados Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm y Johnny Storm se embarcan en una misión espacial con destino a Marte, que tenía como misión poner en mitad de la galaxia una venta de carretera para que los viajes interestelares no se hicieran tan largos.
Eso es verdad.
Que pudieran parar allí la gente. Porque mira, si hay cohetes en la venta, se come bien.
O a venta al cruce, ¿no? Allí
mismo. Exactamente. Pero durante la misión, los rayos cósmicos rebotan en la pringue de la carne mecha e impactan en los astronautas, que se quedan con la cara llena de mijita cósmica de carne radiactiva. Y adquieren
carne mecha en la cara.
Carne mecha en la cara. Pegó el explotillo y toda la cara llena de carne mecha, que con los iones del espacio se quedaron cogidos y se convirtieron en poderes especiales y habilidades sobrehumanas. Así Reed Richards se convierte en Mr. Fantástico, que puede estirar cualquier parte del cuerpo. Fíjate qué maravilla. Que lo mismo te cambiaba una bombilla del gallinero del Teatro Fallas del Patio Butaca, que ponía a la novia mirando a Cuenca desde Alabama. Mr. Fantástico era bueno para comer la cerveza en los conciertos. Estiraba la mano ahí.
Y
lo atendían antes que nadie para comprar los CDs, las agrupaciones de carnaval cuando están cantando en la escalerilla de correo. Hacía con la mano ahí y lo cogía.
Oye, qué buena idea, Chano. No se me había ocurrido.
También podía estirar sueldo hasta fin de mes.
Eso te lo compro yo.
Este es el que mejor escapó de los cuatro fantásticos.
Sí, es verdad que
luego la astronauta Susan Storm se convierte en la mujer invisible.
Uy, qué bueno.
Que se colaba en el falla por la cara en la final de mayo. Iba a la plaza de abasto a comprar pescado y el pescado se metía solo una bolsa y el pescadero diciendo que está pasando aquí.
Ah, porque eran de Cádiz los cuatro fantásticos.
Bueno, tenían relaciones.
Ah, perdón.
Luego tenemos al astronauta Ben Grimm, que se convierte en la cosa.
Uy, eso
que
ya
es como si tuviera piedra en el riñón, pero por fuera del riñón. La piedra gorda. El gallo es de piedra entero, más duro que la rodilla de una cabra. Tiene toda la cara de una esquina del Teatro Falla.
¡Ay, por Dios!
Una esquina del Teatro Falla.
No, hombre, claro.
Ladrillos colorados.
Ladrillos colorados, veo la cara de la cosa. Y por último tenemos, y bueno, se tenía tela de fuerza, y por último tenemos al astronauta Johnny Storm, Juanito.
Ay,
Tormenta.
Sí. Juanito,
que se convierte en la antorcha humana.
¡Uy, qué caliente!
Con todo el cuerpo rodeado de fuego, que este veraneaba en Écija en agosto porque decía que estaba más fresquito. Fíjate cómo sería. A la antorcha humana lo tiraban al suelo los demás y le hacían una barbacoa en el pecho. Cuando iba a la playa se podía poner la arena caliente, no pasa nada, pues lo ponemos aquí mismo, y eso tú.
pero nosotros, todos los demás, y él no.
Ah, qué bueno.
Lo malo era cuando la antorcha humana iba a los toros o al furbo. ¿Por qué? Le ponía, al que le tocaba detrás, le ponía la espalda como el telefonillo del Coloso en Llamas. La gente diciendo, cuidado con el puro, ¿no? Yo no fumo. Y toda la chaqueta quemada.
Se va a encender un cigarrito de atrás.
De la antorcha humana en los toros. ¡Qué barbaridad!
Encendiendo puro.
Bueno, pues tras esta misión espacial, los astronautas ya con los superpoderes regresan a la Tierra y forman un equipo de superhéroes conocido como los Cuatro Fantásticos.
Qué bien.
Y 4 años después, el equipo ha cogido fama mundial arreglando problemas y se le considera los protectores del mundo, participando en actividades filantrópicas y diplomáticas a través de una fundación llamada Future Foundation. Pero durante una cena de empresa en Navidades,
uy, verá tú,
están los comiendo los cuatro, que en esta empresa los Cuatro Fantásticos no hacían el amigo invisible porque siempre era ella. Bueno, ya los demás hemos quedado, aquí estamos haciendo el karaoke, el amigo invisible se lo lleva siempre ella.
La que era invisible, tiene lógica, ¿eh?
Claro, pues entonces Mr. Fantástico y la Mujer Invisible le dicen a la cosa y a la antorcha humana que están esperando un hijo.
Ay, es verdad.
Estamos esperando un hijo.
Qué bonito.
Y eso como ha sido, dice la cosa, claro. La cosa, es la cosa como es. La cosa como ha sido, dice la cosa, ¿no? Pues, y Mr. Fantástico dice, pues mira, una noche me se estiró lo que no debía.
Un estiramiento.
Me tropecé con la Mujer Invisible y ocurrió lo inevitable.
Es verdad.
Un tropezón.
Eso se ve perdón.
Bueno, y ahora dice los otros dos, dice, ¿pero qué es, niño o niña? Y dice, no sé, porque el niño sale a la madre y le hemos hecho la ecografía y no se ve. Sabemos que está ahí porque suena el corazón, pero no sabemos.
Ay, qué bueno.
Y a todo esto llega a la Tierra un villano conocido como Silver Surfer, el surfero de plata, sí, que se llama así porque tiene una joyería en Tarifa y le echaba plata al traje de neopreno para abrigarse por dentro. Silver Surfer dice que la Tierra le ha sido marcado para ser destruido por Galactus. Galactus es un villano cósmico que devora planetas.
Que lo me gustará.
Le echa mayonesa por encima a Júpiter. Y se lo come como si fuera una tapa de armóndiga en salsa. Y a escuchar esto en las noticias, los Cuatro Fantásticos se ponen más atentos que un sordo cruzando la vía del tren.
Estamos atentos, un sordo.
Hombre,
ahí,
fíjate, un sordo pero para si cruzar la vía del tren mirando por eso, hombre, no sabes si viene.
Está atento. Pero
tiene que estar atento mirando por un lado para otro.
Otro. Claro.
Bueno, ¿qué más va a ver?
Para verificar esta noticia y confirma que otros planetas han desaparecido comidos por Galactus.
Ay, por Dios, qué
Mr. Fantástico ve unas imágenes de la NASA donde se ve al planeta Urano metido en una rodada de pan Bimbo. Y en la siguiente imagen ya no estaba. Hay otra imagen del planeta Venus con un paquete de pico al lado y un botellín de Cruzcampo. Imagen que desaparece. Señal de que Galactus se está poniendo guarro comiéndose los planetas. Y el temor, claro, los Cuatro Fantásticos, ¿sabes? Si Galactus, después de comerse 4 o 5 planetas, se va a pegar un eruto cósmico y va a mandar la Vía Láctea a la venta del nabo interestelar. Y entonces los Cuatro Fantásticos rastrean la energía de Silver Surfer para ver de dónde viene y usan un sistema de viaje más rápido que la luz, del que ya me ha hablado aquí, que es el sistema llamado por la NASA el proyecto Cagaleris, porque hemos dicho que la diarrea es más rápida que la luz, porque como te aprietes fuerte, llega al baño y no te da tiempo de encenderla. Y entonces...
Eso
era más rápido que la luz, por eso llaman proyecto Cagaleris.
Tú has ido más lenta que la luz, claro, tú has tardado ahí.
Es verdad.
Y entonces los Cuatro Fantásticos llegan a un planeta, pero se ven sorprendidos por una lluvia de salmorejo galáctico con meteorito de jamón, porque Galactus se lo va a comer y captura a los Cuatro Fantásticos.
Oye, pues meteorito de jamón te puede dejar cao, ¿eh?
Galactus le dice, yo tengo una hembra insaciable. Yo me he comido planeta durante millones de años. Y dice, pero ya me ha dicho el endocrino que me modere. Que yo no me puedo comer una luna para merendar todas las tardes mojada en colacao de la Vía Láctea.
Se casó una media luna.
Claro. Exacto. Una media luna, un poquito, algo de eso.
Un poquito, qué bueno.
Claro, y Galactus se da cuenta de que el feto del señor Fantástico y la Mujer Invisible tiene un gran poder cósmico y podría acabar con el hambre de Galactus.
Pero el feto era invisible, ¿no?
Claro, porque podía estirar los tiempos de comida y hacer invisible los planetas. Y entonces Galactus ofrece perdonar a la Tierra, ofrece no comerse a la Tierra si le dan al niño.
Uf, qué fuerte eso, me parece muy mal.
E induce a la Mujer Invisible a entrar en parto.
Oh.
Y ella medianamente accede, pero lo tiene que dejar porque no había manera de poner la epidural. La Mujer Invisible la pinchaba. ¡Ah, en la nariz, no te vemos! No veas a esa mujer chillando, la pinchaba en el codo.
Si ya es difícil, imagínate.
Si ya es difícil viéndola, pues fíjate tú, ¿no? Así que los Cuatro Fantásticos se escapan de la nave y son seguidos por Silver Surfer, que escapan a través de un agujero negro, que ya dijo Stephen Hawking, el gran científico, que los agujeros negros tenían pelo, que para eso no hace falta ir a Oxford. No, todo el mundo un rollazo, ha dicho Stephen Hawking, eso lo garantiza cualquiera que...
No lo sé.
Cualquiera...
No, Chano, no
bueno,
lo sé.
Yo conozco mucha gente que lo asegura y no ha
estudiado.
Y entonces los cuatro fantásticos vuelven a la Tierra a través de este agujero negro y durante el viaje la mujer invisible da a luz a un niño llamado Franklin, que este niño está a punto de morir porque cuando a la madre le daba la teta el niño no la veía. A la madre le ponía la teta, pero el niño le chupaba una rodilla. Le chupaba un codo.
Claro, todo lo que salía para afuera.
Y la mujer se lo tiene que poner la teta para que el niño comiera. Y entonces, una vez en la Tierra, el señor fantástico cuenta este encuentro con Galactus en una conferencia de prensa. Y entonces su decisión de salvar al niño por encima de los miles de personas de la Tierra provoca que la gente se ponga a rebelar y se caiga en las castas del niño. Mira, por favor. Y mucha gente que pide que Franklin, el niño este, lo sacrifiquen a Galactus. No, y entonces la antorcha humana, que era el único del grupo al que no le importaba si se acababa el butano mientras estaba duchando. La antorcha humana, le daba igual. Antorcha humana, se acaba la bombona y dice, no sé. No pedía nunca una bombona. La antorcha humana
ahorraba, ¿eh?
Descifra los mensajes de Silver Surfer para ver dónde estaba Galactus. Y Galactus está ya por la Vía Láctea.
Ya se está acercando.
Galactus ha comido Júpiter con piriñaca, con un tinto de verano para echarlo para abajo. Y a medida que Galactus se acerca, las protestas contra los cuatro fantásticos se ponen peor. La mujer de invisible, temiendo que al niño le hagan algo, ahora que estaban por Navidad, disfraza al niño de niño de San Ildefonso, le pone una corbatita con una bolilla de lotería en la mano, pero la gente se da cuenta. La gente se da cuenta porque era agosto. Y dice, esto que pega aquí, un niño de... Y cogen al niño, pero dicen, no lo vamos a sacrificar, pero tampoco nos vamos a quedar quietos para ver cómo Galactus se come la Tierra. Y entonces, mientras tanto, el padre de la criatura, Mr. Fantástico, ha usado un sistema para evitar que Galactus llegue a la Tierra pronto.
Menos mal.
A ver si logramos retrasar la llegada a la Tierra. ¿Cómo lo han hecho? Le compran un billete y lo montan en el AVE, que mínimo 3 o 4 horas tarda.
¿Y retraso?
De retraso. Y además, Mr. Fantástico crea un sistema con puentes de teletransporte para poder transportar a todo el planeta a otro sistema solar donde Galactus no pueda alcanzarlo.
¡Qué locura!
Y a través de la Fundación Los Cuatro Fantásticos, la Mujer Invisible organiza a todos los países del mundo para que pongan dinero para construir los puentes.
Sí, sí, para poder pasar.
Y conservar la energía para usarlo, porque eso era más caro que el pienso de los 101 dármata. No vea la ruina del dueño yendo a...
A comprar
los sacos, la ruina, ¿no? Y entonces, usando al niño como cebo, el equipo plantea atraer a Galactus al último puente y teletransportarlo en su lugar. Los cuatro fantásticos se evacúan a los ciudadanos de Nueva York a una ciudad subterránea que se llama Subterránea, que también se han comido mucho el coco para poner el nombre.
Se han comido la cabeza, ¿eh?
Galactus llega a Nueva York, ya Galactus comiéndose los planetas, Galactus llega a Nueva York con una bolsa de pan que había comprado 2 teleras en la venta de la cruz de las cabezas y llega también con un tarro de mojo picón.
¡Uy, qué bueno!
Para comerse la Tierra, sopone. Ya estaba mojando en Manhattan. Ya Galactus estaba mojando en Manhattan. Galactus, espérate.
Menos mal que era Manhattan.
Y se abre paso a través de Nueva York y captura al niño.
Ay, por favor.
Y claro, la mujer invisible usa todo su poder para empujar al niño para el portal. Pero claro, está el niño, el portal. Sale un coro de villancicos flamenco gitano de Nueva York. Fíjate qué giro. Sale un coro de villancicos gitano que se pone ahí con las botellas al niño Manuel y Galactus diciendo que Manuel que... Y Galactus con la cara como una cabra somos un barranco. Y entonces el señor fantástico rescata a su hijo. Y la antorcha humana quiere detener a Galactus.
Claro.
Pero Galactus le echa encima un extintor. Le deja un extinto que cogió de un bar y deja a la antorcha humana más apagado que verá en un velatorio. Y en eso... La antorcha humana moja, que es una colilla de un ducado.
No, fíjate tu peral en un tanatorio.
Fíjate tu peral en un tanatorio, si ya está apagado normalmente. Si ya lo llevo en un tanatorio te echa a llorar. Y entonces en ese momento la mujer invisible le pega a Galactus un empujón gordo y Mr. Fantástico estira el Juanelo y se acerca por atrás a Galactus y dice,
¿qué pasa ahí?
¿Qué hace, hombre? Cuidado con eso. Y ante la tentación de que aquello pudiera acabar en otro agujero negro,
sin pelo,
el villano él mismo se tira al portal de teletransporte y dice, a mí que me las den todas, se cierra de ello y manda a Galactus a la venta del nabo interestelar. La mujer invisible muere por el esfuerzo, pero es revivida con su hijo con dificultades porque le quería hacer boca a boca y no la veía. Le sobraba una oreja. Esto no responde. La mujer dice, escucho mejor, pero me aficio. Y no veas, como no la había, le tienen que echar lo harto un saco de harina del freido para verla. Y así la pueden. Y un año después el mundo celebra al equipo que emprende una nueva emisión que no se sabe cuál es. Y aquí termina el chanálisis de los cuatro fantásticos, que espero que os haya gustado.
Genial,
maravillosa, genial. Que está ahora mismo en.
Yo que no había visto esta película,
ayer la vimos por la noche.
Me está interesando porque.
Qué cosa más bonita. El salto que pega Galacto al final. Cuando Mr. Fantástico estira lo que tiene que estirar y dice Galacto, ¿cómo?
Me suicido.
Da igual que la vea en versión original que nada, porque en la versión original dice en inglés. Que eso es un idioma común para todo el mundo.
A mí la parte
y el mismo villano se tiró de cabeza al agujero negro. Dice, mejor en este.
A mí la parte más interesante es la del niño chupándole un codo a la madre.
Hombre, claro, es que no la veía, era muy invisible.
¿Cómo le chupa la teta a una mujer invisible?
Pero bueno, pero ya se podía convertir.
Y cuando era el amigo invisible en la cena de Navidad, que siempre se mosquearon, la cosa se mosqueó.
La cosa, la
siempre le tocaba a ella.
La cosa veo que aquí no tenía mucho protagonismo, ¿eh? La cosa era tenía aquí mucho protagonismo, no. Ay, qué risa, por Dios.
La cosa se tira en la caleta y se pone la gente encima marija. Tiene toda la cara de la piedra pico. Cosa más fea, ¿eh? Cosa más horrorosa, cosa más dura.
Sí, realmente una
piedra. Se iba a la playa y tenía tres niños encima comiendo cangrejo. No podía ir a la playa. No podía ir, pero bueno. Por eso es muy difícil ver a la cosa en la caleta.
¿Por qué?
Porque los niños mariscaban en lo alto.
Bueno, para camuflarse está muy bien.
Bueno. Y fíjate, esa antorcha humana trabajando en una empresa de pirotecnia. No, aquí no. Aquí no entre. Tenían problemas para trabajar.
La verdad es que sí.
Bueno, pues este ha sido el chanálisis de los cuatro fantásticos Chano de Cádiz. Hacemos una pausita y enseguida volvemos con más contenido.
El programa del Yoyo.
Contar las historias más personales y cercanas a través de una entrevista es el objetivo de nuestro siguiente invitado y de su podcast Del Pico al Micro.
Pues sí, Manuel Iribarne es creador de contenido, presentador y el artífice de sacar adelante, atención, el primer podcast independiente de Almería. El primero de la provincia que graba con público, un podcast con público, y el primero en el que se tatúa en directo, vamos, lo más de lo más. A esto le añade una cosita más, que va a ser el primero que se traslade a Nueva York a grabar su quinta temporada.
Bueno, pues Manuel Iribarne, bienvenido y enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. Oye, para aquellos que no conozcan tu podcast, ¿de qué va Del Pico al Micro?
Muy buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy pasándomelo súper bien aquí con mi compañero que está en producción.
¿Qué cuesta hacer una
entrevista? La verdad que nos estamos pegando unas cuantas risas. Pues nada, Del Pico al Micro, resumiendo un poco, lo conservaría como un espacio de diversión, información, pero sobre todo aprendizaje.
Ajá.
Porque creo que como presentador, el oyente tiene el mismo trabajo que yo, que es informarse, entretenerse y aprender, como acabo de decir.
Qué bien. Oye, ¿y qué te llevó a hacerlo, a ponerlo en marcha?
Pues mira, sinceramente me metí en Spotify, que justamente acaba de salir la pestaña de podcast de esto que estaba escuchando música, porque estoy todo el día liado con la música, y me salió la pestaña y dije, ¿esto qué es? Entré, vi tres o cuatro podcasts que estaban ya pegando fuerte y dije, hostia. Y es verdad que yo estaba en un momento de mi vida que no sabía muy bien qué hacer. Había dejado de opositar a la Policía Nacional porque es verdad que no quería hacer algo que marcara una nueva senda, digamos, un nuevo camino. Uh-huh. Y me bajé a la cocina y le dije, madre, mamá, vengo ahora que voy al Mediamar a comprarme un micrófono. Me subí a mi habitación esa noche y grabé el primer episodio y tres años después aquí estoy con vosotros.
Porque, Manuel, cuéntame una cosa, más cosas de ti. Tú eres del 2001, es decir, muy joven, tienes 24, ¿no? 24 años.
24 años y cumplo en enero 25.
Ya mismo está ahí.
Y tu podcast se llama Del Pico al Micro porque el pico, ¿tú qué te dedicabas? ¿A la construcción antes?
Efectivamente. O sea, albañil como tal, no, tampoco tengo ese perfil, pero era peón de obra con mi padre, vaya.
Oye, ¿y cómo es que vais a grabar en La Gran Manzana? ¿Cómo es eso de que el podcast se escucha de tal manera que os invitan allí? ¿Quién os invita? ¿Cómo va a ser ese viaje? ¿Por qué?
Pues mira, ya hemos estado allí, de hecho.
Ah, vale, ya la
hemos vuelto ya. Sí, ya está grabada la temporada 5, que de hecho la vamos a hacer aquí en Almería. Hemos grabado un mes y medio, dos meses de contenido. Y la historia es muy sencilla. Vamos en el coche con mi pareja, y de esto que me llama un número de teléfono que yo ya lo tenía guardado, pero claro, yo no me acordaba. Y me dice, bueno, Manuel, soy Sergio, el tatuador del Ejido, ¿te acuerdas? Y digo, hombre, este muchacho que tatúa en Nueva York, claro. Digo, Sergio, dime, tal, es que está aquí en Almería. Me dice, no, yo estoy aquí en Nueva York. Dice, es que te quería comentar una propuesta que hemos pensado y tal, porque nos gustaría que viniese aquí a Nueva York. Y digo, ¿cómo? Claro, yo me quedo un poco así como atónito, digo, a Nueva York. Digo, vale, pues esto tenemos que mirarlo, Sergio, porque ahora de liquidez estamos regulados. Claro. Y me dice, no os preocupéis por eso. Y bueno, pues así se ha dado la cosa. Nosotros súper agradecidos con ellos, que la empresa se llama Minimal, que son Luca y Sergio los dos socios, y hemos estado allí 10 días grabando contenido a tope, que lo podéis escuchar en el podcast.
Ajá. Oye, ¿y tú cómo se financia el podcast? Porque estas cosas pues tienen, te lo produces tú, te lo grabas tú.
Yo he trabajado con varias personas, productoras, básicamente. Empecé de manera más amateur, luego se fue profesionalizando, y ahora estoy con un muchacho que de hecho es mi socio, Antonio, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, que estamos dándole caña, él lleva el tema de la parte audiovisual, el director del proyecto audiovisual, y financiar básicamente, nosotros trabajamos con patrocinadores, porque, bueno, podemos decir que tenemos un buen número de visitas mensuales, y eso obviamente a la empresa le interesa. Entonces, claro, nosotros al final, la única forma que tenemos de retroalimentarnos ahora mismo y que el proyecto siga funcionando es dándole visibilidad a esa empresa.
Manuel, ¿qué te ha gustado de Nueva York? Habrá salido. Ah, y otra cosa, ¿la habéis grabado también con público allí en Nueva York?
Sí, no, el público, vale. El público era la gente que estaba allí en el estudio, vale, de tatuaje, que se acercaban, se paraban a escuchar un poco, que la verdad que han salido muy buenos episodios. Y Nueva York, lo que más me ha gustado, no sé qué decirte, porque me ha gustado todo, pero sí que me quedaría, yo diría algo que es como muy cinematográfico, quiero decir, sí, el ojo te atrapa directamente.
Lo que vemos en las películas, ¿no?
Literalmente, lo acabas de describir perfectamente.
¿Y qué tipo de entrevistas tiene Del Pico?
¿Qué contenido?
¿Son gente conocida? ¿Son gentes anónimas?
Pues creo que esta es la clave del proyecto, que tienen cabida en el podcast tanto personas como que nunca han cogido un micrófono en su vida, hasta personas que sí que lo han hecho, como por ejemplo Paca la Piraña, que es súper reconocida.
Lo he visto, lo he visto.
El Langui, súper actor famoso de Málaga, rapero también. Y luego, pues, por ejemplo, llevé a mi profesor de bachillerato de Historia de España, que el hombre es un fanático, Juan Bautista, un fanático de la geopolítica, y hablamos de temas de guerra, de cómo está la situación un poco mundial. O sea, que ya os digo que es que puedo llevar a alguien que sea muy conocido y otra persona, no que se dé a conocer, pero que sí sea experta en un tema, ya, que tanto yo aprenda y esas personas que nos escuchan también.
Manuel, ¿por qué no te llevas a este cinéfilo, por lo menos crítico de cine, que es el Chano? Chano, ¿usted se iría?
Hombre, ¿qué tal? Yo me iría al podcast, claro, de Manuel.
¿Iría a Almería o te vienes tú, Manuel, para Cádiz, para pues, la caleta?
Tengo unos cuantos episodios ahí en Cádiz pendientes, así que se podría plantear, hombre, si te urge mucho, te puedes venir a Almería, que nosotros te recibimos aquí con los brazos abiertos. Si nos espera un poquito, nos vamos nosotros ahí en Cádiz.
Perfecto, pues espero entonces.
Genial. Cuidadito, cuenta
con ellos. Manuel, también haces interacción, porque como sabemos que tienes tu podcast con público presente, ¿interaccionas con ellos o solo están ahí para reírse?
Sí, no, estamos interaccionando con ellos. De hecho, hemos tenido unas 3-4 sesiones en cada podcast que hemos hecho con público, porque también tengo que decir que ahora mismo no lo estamos haciendo. Pero adelanto aquí en este maravilloso programa que los vamos a volver a hacer de manera presencial. Y bueno, como estaba diciendo, tengo 3-4 sesiones, pues que el público antes de entrar al programa escribe una pregunta y luego en el podcast yo la leo. Esa persona tiene la opción de poner su nombre, por ejemplo, me lo invento, Álvaro Fernández. ¿Quieres salir a leer la pregunta tú mismo? Sí, vengo, pues sal. No, pues se queda en el sitio y la leo yo. Normalmente la filtramos porque, como comprenderéis, bueno,
claro,
lo voy a contar aquí en petit comité, pero...
Ahora que no lo escucha nadie.
Efectivamente. A Paca la Piraña, sí, le pusieron una pregunta, que esto se lo conté ayer después de grabar, una pregunta que era directamente una ofensa. O sea, es que yo la leí y con la misma rompí el papel, ni hice la mago ni nada. Entonces, siempre las leemos antes, y esto ya ha dado mucho juego, porque gente que ha venido a ver el podcast de manera presencial aquí en Almería ha entrado directamente al podcast, digamos, solamente para escribir la pregunta a ese invitado. Eso ya es un paso para nosotros. Ajá. Así que sí, interactuamos bastante con el público.
Pero sí. Manuel, Yuyu no solamente es, bueno, que yo no había escuchado este término podcaster, que se les llama ahora podcaster, sino que también escribes poemas. Pero bueno, ¿qué te gusta más, ser podcaster o ser poeta?
Muy buena pregunta, y te diría como cuando una madre tiene dos hijos, que las dos, pero...
Que dedos de la mano te corta, que no te duela, eso decía mi madre.
Escribir me gusta mucho, y no te voy a decir que me gusta más, porque sinceramente tendría que tirarme aquí como 15 o 20 minutos reflexionando como a mí me gusta, pero sí te puedo decir que escribir tiene algo que va conmigo desde siempre, porque El micrófono, como te he dicho, fue una noche que yo me puse a investigar y dije, bueno, pues vamos a probar. Y la prueba salió muy bien, estoy muy enamorado de los micrófonos. De hecho, fijar una curiosidad, si me dejáis con la cuente, mi nombre completo es Manuel Iribarne Carmona. Si tú, la palabra micrófono, coges la sigla, es MIC. De hecho, lo tengo aquí delante, el micrófono pone MIC. Y, de hecho, acabo de investigarlo, esto no es... tengo aquí el micrófono delante y pone MIC y digo, hostia, Manuel Iribarne Carmona.
Oye, Manuel, ¿y cada cuánto tiempo, qué periodicidad tiene el podcast?
El podcast se publica cada lunes. Cada domingo, antes era cada lunes. Vale. Cada domingo.
Semanal, sí, ¿no? Semanales.
Es semanal, uh-huh. Efectivamente. Luego tenemos contenido corto en TikTok y en Instagram y en YouTube Shorts, que ahí son clips de cada episodio que se ponen para que la gente se enganche, vea un poco el contenido del podcast y todo eso. Pero ya os digo, los episodios completos una vez a la semana.
¿Y tienes ingresos en el sentido de que te sirve para vivir?
No para vivir, que ojalá en algún futuro se dé, pero bueno, poco a poco al final... También os digo, ahora mismo contamos con un equipo de 5 o 6 personas, que son editores, personas
claro,
que están detrás de la cámara.
Mucho gasto, que no todos son ingresos.
Efectivamente, y los poquitos ingresos que estamos teniendo, pues lo estamos invirtiendo porque el objetivo es
crecer.
Efectivamente.
Te digo una cosa, Manuel, en el mundo de los podcasts, el que más innova, es decir, es un formato nuevo, pero también dentro de los podcasts hay gente que innova cada vez más, y los que innovan son los que van abriendo la brecha. Lo digo por si tú tienes idea de cómo puede ser tu podcast dentro de unos años, hacia dónde se dirige.
Pues en primer lugar se dirige a mantenernos en nuestra esencia, a no perder la línea que tenemos, porque creo que a la gente eso es lo que le gusta. Y en segundo lugar, nosotros ya estamos innovando y, vamos, ya digo que siempre nos gusta innovar, lo habéis comentado vosotros antes, que hemos tatuado en directo, ha subido gente del público, que bueno, esto se hace en otros programas como es normal, pero en un podcast no. ¿Qué más cosas hemos hecho? Flexiones, o sea... Una serie de locuras que...
Haces un programa en definitiva, pero grabado en podcast y punto, de, ¿no? Es así, ¿no?
Básicamente. Intento que sea muy interactivo porque al final, si viene un geopolítico, como en este caso, pues al final el tema sabemos que va a ser algo más serio, ¿no? O algo de información. Pero siempre intento darle ese punto de, dentro de la información y de la seriedad que tiene el tema, de... un poquito más, no cómico, porque yo no soy para nada gracioso, de hecho me estaba aquí tronchando y yo digo, madre mía, como tenga que decir yo algún chiste aquí
me bueno, nosotros crucifican. Tampoco, eso es el chano era.
El chano y eso, que le intento dar siempre el punto que tiene para que la gente se quede hasta el final.
Perdona, Manuel, cuando has dicho que hacéis el podcast mientras estáis tatuando, ¿quién tatúa, tú o traes un tatuador?
No, tu amigo, el de Almería.
Tu amigo es el que tatúa, ¿no? Y tú vas comentando, ¿no?
No, de hecho es un amigo de ese amigo, vale. De Sergio. Ajá. Pero esto lo hicimos hace ya 2 años, un año y medio.
Vale.
Pues es interesantísimo, Manuel, y gracias por... Oye, una cosita más. Almería, he leído, ¿no?, la información también en el artículo que te hace La Voz de Almería, que tu sueño era que el podcast se escuchara a nivel mundial. ¿Almería, estáis tan ahí encerrados en Almería como das a entender? ¿Estás tan oculto?
Pues mira, sinceramente, y esto es un tema que no quiero entrar obviamente en ningún tema político, ni no. Mucho menos, pero porque básicamente esto viene de mucho atrás, no viene ni izquierda ni derecha, viene de hace muchos años. O sea, tenemos unas conexiones muy malas y yo sé que se está peleando por esas conexiones porque al final, no sé, sea por lo que sea, hay mucho talento en Almería, mucha gente que quiere crecer de verdad, pero no sé el tema si es realmente las comunicaciones que tenemos, no sé lo que es. Lo que sí sé es que en cierto modo nos vemos muy limitados muchas veces a que ese crecimiento tan exponencial que podríamos tener saliendo más continuamente, claro, de esa manera no lo tenemos.
Hombre, pero entonces, tú luchas por ello también, ¿eh?
Yo lucho por ello. Y yo, gracias a Dios, he podido traerme gente que ha querido venir. Por ejemplo, el Langui fue una persona que quiso venir al podcast desde Málaga, desde donde él estaba. O sea, para mí eso es un logro. Pero claro, nosotros también queremos salir. Pero
es verdad que las plataformas y lo digital universaliza todo. Pues sí. Fíjate tú que te has ido a Nueva York y has hecho el podcast desde allí, ¿no?
Totalmente. Bueno. O sea, algo que no soñaba.
Manuel, pues muchas gracias por acercarte y muchos éxitos con este podcast del pico al micro. Que sigas con los éxitos y que sigas triunfando.
Nada, muchas gracias. Ya nos veremos en el futuro.
Muy bien. Un abrazo, amigo.
Abrazo.
Pues nosotros tenemos que seguir también utilizando nuestro micro para decir el tema del día.
Tema del día va sobre cosas que tengan mucho tiempo, que tengan mucho tiempo y que sigan funcionando. Y todo esto ha venido por un señor, un chino, al que han operado porque tenía un dolor en el estómago y le han sacado un mechero del estómago. Un mechero que llevaba 30 años. 30 años. Al parecer se lo tragó por una apuesta, pero no, claro, lógicamente un mechero pues no se expulsa
Él pensaba que sí, él pensaba que lo iba a expulsar, pero
ha tenido,
pero no.
Pues 30 años el mechero, pero lo más sorprendente es que después de 30 años, cuando le han extraído el mechero, todavía funcionaba, o sea, los médicos probaron y funcionaba, o sea, el mechero ha salido bueno. Y entonces...
La marca, como diga la marca, se forra,
vamos. te lo puede llevar encima 30 años. Hombre, de esto se saca de todo, ¿no? Así que queremos que nos contéis qué es eso que tiene en casa que sigue funcionando años y años después, ya sea una lavadora, vuestro coche, algún juguete, qué es eso que ha salido tan bueno que todavía sigue funcionando desde que Noé se sacó el título de patrón de
yate. Las cintas beta,
un vídeo, todavía hay vídeos VHS. ¿Qué es eso que tiene en casa que sigue funcionando desde hace décadas? @programadelyuyu si queréis contestarnos vía Twitter o 670-947-154 para las notas de audio, 670-947-154. Hacemos una pausita para la información en Canal Sur Radio y enseguida estamos de vuelta en el programa del Yuyu.